Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos pues que estamos en comunión con Dios e iniciamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu consejo para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia, conocida como las dispensaciones, y estamos viendo que en la edad de la iglesia, particularmente, no hay profecía, no existe, hay una ausencia de profecía. Y eso se debe a que todo el consejo divino ya está por escrito en el Nuevo Testamento. Hemos visto también que simplemente va a existir un evento futuro que sí está descrito, que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Cuando uno reconoce entonces que la edad de la iglesia es la dispensación, no de la profecía, sino del misterio, el cual está incluido en el Nuevo Testamento, entonces reconoce que las profecías y las promesas de Dios concernientes a Israel, que no se han cumplido hasta la fecha, todavía siguen perteneciendo a Israel, que no pertenecen a la edad de la iglesia. Eso es un punto muy importante porque evita la malinterpretación de la Biblia. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hemos visto varias veces es el de las lenguas, por ejemplo. Las lenguas no tienen que ver nada con la edad de la iglesia. Tienen que ver con la culminación, la terminación dramática del pueblo de Israel debido a que se alejan de Dios. Vienen estas personas que han estado dispersadas por todo el Imperio Romano, ¿verdad? Y llegan a, no solamente el Imperio Romano, sino a través del imperio que tenía Alejandro Magno, llegan a Israel para escuchar las palabras de Dios a Jerusalén, y se encuentra con estas personas que están hablando su propio idioma. Y la Biblia nos dice que esto es para los judíos y es para darles el evangelio. No es para el gentil, sino para el judío. Y no es para enseñar, sino para dar el evangelio. O sea que es para el incrédulo, no para el creyente. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque en el misterio no se conocía antes de la edad de Israel, ¿verdad? Antes de la edad de la iglesia, perdón. Entonces tenemos un evento que era desconocido y por lo tal estas profecías que se ven en el Antiguo Testamento no aplican a la iglesia sino aplican a Israel. ¿Okay? Y también vemos que hay muchas profecías que tienen que ver con la tribulación. Ya la iglesia no está aquí porque la iglesia ha sido raptada, ¿verdad? O sea, ha llegado su resurrección y no está aquí en esta tierra. En otras palabras, entonces, la iglesia no usurpa la posición de Israel en el plan de Dios para los siglos. No es cuestión de que ahora nosotros tenemos una posición aventajada. Es ventajosa en el sentido que tenemos más revelación, pero las promesas que Dios le hizo a Israel las va a cumplir al pie de la letra. Entonces, Dios va a mantener sus promesas a los judíos, y mientras tanto, la culminación de la profecía divina no será vista otra vez hasta que la iglesia parta y la tribulación comience. ¿Okay? Entonces, teniendo eso en mente, nosotros estamos armados con un gran conocimiento. Y entonces, eso hace que nosotros nos enfoquemos a lo que es importante, que es el crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios, para tener la máxima producción que Él quiere para nosotros. Él quiere la máxima producción, y nosotros, cuando adquirimos el conocimiento bíblico, entonces somos orquestados por el cielo, por el Padre. Él es el que dirige la orquesta. Él dirige la orquesta, si lo podemos decir de esa manera en la analogía, de sus hijos. No es hecha por los hombres. Ahora, hay personas que tienen la necesidad de que una persona los guíe, especialmente las personas que son nuevos en la fe. ¿Okay? Son personas que están comenzando y necesitan una guía, pero la guía más que todo es para que vengan a conocer la palabra de Dios. El problema reside en que las personas agarran a estas personas y las ponen a producir, las ponen a hacer actividades dentro de la iglesia, cosas que vienen automáticamente cuando la persona comienza a conocer a Dios. De todas maneras, hay una área gris, si le podemos llamar de esa manera, en la cual la persona cuando recién comienza, le llaman discipulado, que está bien el discipulado, está bien en el sentido de que la persona es enseñada, pero no para ponerla a trabajar. Dentro del plan de Dios, la persona tiene que crecer para recibir instrucción divina, ¿okay? Para su vida. Entonces, y para la eficacia de su don espiritual. Entonces, ¿por qué existe en la edad de la iglesia la ausencia de profecías? ¿Y por qué existe ese silencio tan dramático en esta sección? Es si ustedes ven que en el Antiguo Testamento, tanto en el tiempo de los gentiles como en de los judíos, y en los futuros, aquí hay un silencio. Todo está por escrito, o sea, no se le añade nada a la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que Jesucristo controla la historia, y en vez de fijar nuestra atención a eventos específicos futuros, ¿verdad? En esta edad, Él nos dirige a concentrarnos en las tremendas doctrinas del misterio. Ahí donde está el asunto. En que nosotros nos concentremos en la palabra de Dios y crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, el testimonio de Jesús durante esta dispensación no es manifestado a través de la profecía, sino a través del creyente de la edad de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comunicar una verdad si no la conocemos? ¿Cómo podemos tener la eficacia en nuestra comunicación si estamos diciendo un disparate? ¿Verdad? Claro está que el Espíritu Santo toma la información que uno da y de alguna manera u otra pues saca lo malo de la persona y le da lo bueno, pero contenido dentro de eso también hay errores. Si la persona no sabe que tiene que estar lleno del Espíritu Santo, como no lo hace la mayoría de las personas, entonces, y eso se ve a una doctrina errónea, que es la doctrina de que en la cruz se perdonaron todos los pecados, y entonces por lo tanto no me tengo que confesar. Eso es un problema grande dentro de la iglesia, que trae consecuencias dañinas. Lo que hace es que la persona se descarrile. Cuando nosotros vemos tantas unidades dentro de la iglesia descarriladas, es porque no conocen las cosas que son esenciales, las doctrinas elementales de Cristo. Las doctrinas elementales. Esas doctrinas elementales tienen que ser fijadas, tienen que ser la base de nuestros estudios. ¿Por qué? Porque es lo que nos permiten y nos abren las doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia tiene acceso a las mismas pertenencias que sostuvieron a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia posee, claro está, el canon completo de las escrituras dado para sustentar espiritualmente a los hijos de Dios y para producir el crecimiento espiritual en cada uno de sus hijos, crecimiento que glorifica a Jesucristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros reflejamos a Cristo. Así de simple es. Entonces, nosotros no podemos reflejar a Cristo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si estamos ayer, fue ayer, sí, que estaba en Home Depot, me encontré con una, anteayer, perdón, con una persona conocida, está metida en la iglesia, le ha ido mal, ya tiene 50 y pico de años, y le ha ido mal, 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 se casa, se divorcia, y está en la iglesia, está metido haciendo obras, haciendo casas para los pobres. ¿Ah? Haciendo casas, o sea, se sale en el grupo de la iglesia a hacer casas, pues, y el crecimiento, haciendo obras de bien humano, y la confesión, y lo que es importante. Entonces ya, miren, hay un axioma en la vida espiritual que es el siguiente: todo lo que un incrédulo puede hacer no es la vida cristiana. Si lo puede hacer un incrédulo, no es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas en la plenitud del Espíritu Santo, y simplemente que el incrédulo no tiene el Espíritu Santo, no sabe lo que es el consejo divino. Entonces, sí hay gran esfuerzo, pero todo es centrado en el hombre. ¿Okay? Cuando el hombre se siente en el hombre, es antropocéntrico. Lo que yo hago por Dios, lo que yo hago para mejorar la estadía del hombre en la tierra. ¿Mejorar la estadía del hombre en la tierra? El único que mejora la estadía del hombre en la tierra es Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sabemos de qué se trata. Nosotros no vamos a cambiar lo que sucede aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás es el que controla la tierra. Pero dentro, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos disfrutar del mantenimiento que tenemos de nuestra sede, que es el cielo. O sea, disfrutamos. Alrededor de nosotros puede haber toda clase de problemas, pero nosotros pasamos y navegamos por esos problemas porque estamos firmes en el Señor. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos esta cantidad de información en la edad de la iglesia. Es indispensable. Entonces, será para sustentar el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y la intención para la iglesia es que sea inculcada con la mente de Cristo. La inculcación implica repetición. Repetición, repetición. Inculcar es igual que caminar. Uno va caminando hasta que exista lo que hemos estado desarrollando, que es ese alambrado. Ya no es una conexión sináptica de distancia, sino ya es alambrado. Ya tú aprendiste a caminar y ya a ti no te tiene que decir nadie cómo caminar. Lo mismo que cuando aprendiste a montar bicicleta. En el comienzo, pues, pero ya cuando consiste, ya le sabes cómo le haces, ya no se te olvida jamás porque se alambra el sistema completo, ¿verdad? hay una alhambra. Bueno, lo mismo pasa con la mente de Cristo en nuestros corazones. A medida que hacemos nosotros la mente de Cristo la prioridad número uno en nuestras vidas, nosotros tenemos ese alambrado. Y ya no vemos ni para la izquierda ni para la derecha, sino con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es importantísimo. ¿Saben por qué es tan importante? Nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando estuvo en la cruz, ¿ustedes creen que Satanás no lo tentó y lo trató de no trató él a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo de desviarlo de la cruz y de que se entere, ¿tú por qué vas a hacer todo esto? ¿Quién crees que eres tú? ¿Tú crees que vas a poder con los pecados de la raza humana? ¿Ah? De desanimarlo. Una de las cosas que hace Satanás en la vida del individuo es desanimarlo. Desanimar que siga la lucha. ¿Verdad? Ese es uno de las... Porque él utiliza artimañas engañosas del error y son muchas. Entonces, cuando este alambrado se hace en nuestros corazones con la mente de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la importancia de estar constantemente alimentándose de la palabra de Dios, ya la persona no hace caso de esas cosas. No, yo tengo un plan perfecto, plan de Dios, y me lo garantiza mi Padre, me lo garantiza el Todopoderoso. No tengo por qué escuchar el desánimo que me proporciona el mundo. No me interesa. El plan está perfectamente diseñado y no depende de mí. No depende de mí. ¿Eh? Cuando te tratan de desanimar es porque depende de ti. Dios te dice, yo te doy la fuerza todos los días nueva. Tus fuerzas serán renovadas todos los días. Todos los días. Y claro, hasta eso nos hace acercarnos más y más a nuestro Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque las respuestas están en Él y la garantía está en Él. Es garantizado por el Todopoderoso. ¿Para qué quiero yo más garantías? O sea, aquí tenemos que es la necesidad imperiosa del hombre. Ser inculcado con la mente de Cristo, tener una nueva programación, por una programación perfecta, una programación dinámica, una programación que produce en nosotros la máxima felicidad, porque no depende de nosotros. Eso nos quita de arriba un gran peso, un peso extraordinario. Entonces, Dios excluyó los eventos proféticos de la edad de la iglesia después del canon para dar énfasis a la dinámica de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica en el alma de los creyentes. El propósito lo hemos definido, es un propósito extraordinario, la definición es palpable, es evidente. No hay profecías para que nosotros estudiemos la palabra de Dios y nos concentremos en la mente de Cristo, con la cual nosotros vamos a ser ganadores. Ya somos ganadores en lo que concierne a nuestra vida eterna, ahora vamos a ser ganadores en lo que concierne a nuestra vida cristiana. ¿Okay? Y se hace paulatinamente con la palabra de Dios. Entonces, los creyentes deben de aprender toda la gama de las doctrinas bíblicas y no solo especializarse en la profecía. Y eso es lo que vamos. Ahora, existe un segmento grande bíblico que tiene que ver con la profecía. Y está ahí para dar a conocer al hombre que Dios es completamente fiel a su palabra. Que Él no puede mentir. Y todo ese segmento profético de la Biblia que hay, el 33% de la Biblia aproximadamente se dirige a los eventos proféticos escatológicos. ¿Okay? Y se hace para que nosotros podamos ver la fidelidad de Dios. Todo lo que ha dicho se ha cumplido, todo lo que va a pasar se va a cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra, al pie de la, como lo dice, así se va a cumplir. Claro está, pero nosotros tenemos que saber ahora lo que es la edad de la iglesia, porque en este conflicto angélico intensificado necesita héroes. Necesita héroes. ¿Los héroes quiénes son? Los que están apegados y fieles a la cabeza. Lo que dice la cabeza es lo que hace el cuerpo. ¿Okay? Ahora, si tú no conoces la cabeza, ¿cómo vas a hacer lo que quiere la cabeza? Si tú no sabes lo que quiere la cabeza, tú no puedes hacer lo que quiere la cabeza. Y la cabeza es espiritual. Entonces nuestro crecimiento es espiritual. Y para llegar al crecimiento espiritual necesitamos la confesión de nuestros pecados, conocer las doctrinas básicas, para estar llenos del Espíritu Santo, para hacer la voluntad al pie de la letra, perdón, como lo quiere Dios que la hagamos. Eso es lo que tenemos nosotros. Por eso es tan importante reunirnos. Cabe la pena decirlo, que es importantísimo que nosotros nos reunamos, porque tenemos que comer comida espiritual. Nosotros comemos comida diariamente. Hay una persona que se pregunta, ¿pero por qué tanto? Bueno, ¿para qué comes tanto? ¿Por qué comes hoy? ¿Por qué comes mañana? ¿Y por qué comes el día siguiente? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tanta comida? Y a ver qué te contestan. Porque tengo que vivir. Si no, me debilito. Si no, vienen las enfermedades. Si no, no puedo trabajar. ¿Verdad? Bueno, igualmente, en la vida espiritual, nosotros tenemos que comer diariamente. Esto es imperioso. Dios nos puso a nosotros, humanamente hablando, la necesidad hipotálmica, le podemos decir de esa manera, de comer. Nosotros tenemos que comer, ¿verdad? Pues no, es más, es una necesidad que te dice, llega el diputado y te dice, oye, me tienes hambre. Ya, y comienzan a pasar por tu mente figuras, pueden ser de hamburguesa, pueden ser de hot dog, pueden ser de taquito, pueden ser de lo que tú quieras. Te van pasando por las fotos que te están diciendo, hey, llamándote la atención, es hora de comer. Para lo que estás haciendo, hay que comer, porque no todo es trabajo, no todo es estar afanado, ¿verdad? Así produce en nosotros la palabra de Dios, el deseo de, ¿sabes qué? Necesito de Dios. ¿Por qué le estoy haciendo yo caso a mis propios pensamientos? ¿No pasan por ustedes una serie de pensamientos que no pueden atajar? ¿No se han dicho, bueno, y yo por qué estoy pensando tanta tontería? No me voy a hacer caso, ya me cansé. Yo lo hago. Yo a veces cuando estoy en la cama ya para dormirme, que la mente comienza, los ojos te comienzan a hacer así, comienzas a... Yo sueño mucho. Y comienzan a hacer así, comienzo... No, voy a escuchar toda esta babosada. Es como ver televisión, que estás cambiando de canales, tic, 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 y la mente está... ¿Verdad? Así es. Bueno, yo no, no voy a escuchar eso, voy a escuchar la palabra de Dios. Tengo la Biblia en inglés y en español, en cassette y en CD. Escucho la Biblia, hasta que escucho cassette de mi pastor, ¿verdad? O a veces escucho cassette míos para ver en qué estoy. Para ver si me recuerdo lo que dije. ¿Verdad? Pero el asunto es que hay una necesidad imperiosa de comer. De comer. Y es la única comida que no engorda. ¿Se recuerdan del maná? Tú puedes recoger una bolsa completa, puedes recoger lo suficiente, pero solamente te sirve para ese día. ¿Qué dice la palabra? ¿Se recuerdan de lo que dice? Unos cogieron mucho, cogieron, pero solamente lo que necesitaban para ese día era lo que tenían. ¿Verdad? Nosotros necesitamos comer comida espiritual, es provista por el Señor, y por eso nos reunimos, es necesario, es que si no nos reunimos estamos mal, o no somos, en otras palabras. Y de ahí es que nosotros tenemos el poder que da Dios. Entonces, nosotros sí estudiamos las profecías, es una parte muy importante, que nosotros tenemos que estudiarla porque comprenden un volumen grande de la palabra de Dios, pero dentro del diseño divino, se nos dice que la doctrina del misterio, para poder hacer la batalla aquí en la tierra como guerreros de Dios, ¿verdad?, la tenemos que conocer. Y son doctrinas básicas para la vida, el segmento histórico que ya lleva 2000 años, que es la edad de la iglesia. De hecho, entonces, las dos dispensaciones finales que vienen son totalmente escatológicas. ¿Okay? Pero nosotros no vamos a estar ahí en la primera. Vamos a estar en la segunda si venimos con él. ¿Okay? O sea que, y esto nos vamos a recordar porque esto está grabado en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero nuestro Señor entonces controla la historia de la edad de la iglesia, no a través del gobierno inmediato de una teocracia, ni tampoco por una sucesión de eventos profetizados, sino de acuerdo a las tendencias históricas. Eso lo deben escribir, porque es tendencias históricas lo que nos interesan a nosotros. La historia se repite. Ustedes han visto eso. El que conoce la historia sabe lo que va a suceder históricamente. Nada es nuevo bajo el cielo. ¿Han oído eso en la Biblia? Nada es nuevo. Todo. Mira, hay una repetición de eventos. Satanás sabe esto. Si nosotros conocemos lo que pasó en el pasado, pues tú puedes tener una certeza grande de que va a ocurrir algo muy similar en el futuro. ¿Sí? Los grandes charlatanes que han llegado al poder en los países que han estado descalabrados por falta de conocimiento de la palabra de Dios, han sido personas con una gran personalidad. Y han sido personas que tienen una labia extraordinaria para convencer al público. Carisma de todos los colores y de todos los tamaños. ¿Sí? Y las personas que no conocen, no están arraigadas en la verdad absoluta de la palabra de Dios, son guiadas, son así te las llevan. Esto que les estoy diciendo, en este momento lo estoy leyendo en el primer tomo de La Guerra de los Judíos. ¿Verdad? Donde estas personas sediciosas tenían una gran capacidad para hablar a las personas y con esa labia, con ese carisma, se arrastraban las grandes masas. Bueno, hoy en día lo vemos, hace 40 años lo vimos en Cuba, con Fidel Castro. Ahorita lo estamos viendo con Chávez en Venezuela, ¿ah? Que es un hombre que habla y tiene una carisma impresionante. Y te dice las cosas de una manera que dice, no hombre, pero este hombre es simpático y sabe lo que está diciendo, pero está lleno de maldad. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los necios, para los que adoran la mentira, rechazan la verdad que es Cristo y adoran la mentira que es lo que hace Satanás, y su justa retribución, como dice la palabra de Dios, viene a sus corazones, a sus cabezas. Entonces, el asunto es que ahora nuestro Señor Jesucristo controla la historia en la edad de la iglesia, por una sucesión de eventos, no por una sucesión de eventos profetizados, sino de acuerdo a las tendencias históricas, de las cuales nosotros ahora tenemos un manual. Nosotros tenemos el manual de la Biblia que nos deja saber. Esto está ilustrado por la evaluación que hace nuestro Señor Jesucristo de las iglesias locales en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿okay? En los cuales vemos que Él hace un comentario de las varias tendencias en las congregaciones y advierte de paso las consecuencias que estas mismas producen. Porque ya hemos visto la ley de la causa y el resultado, ¿verdad? Hemos visto que los pecados tienen una sucesión de eventos naturales. Si cometes pecados, tú vas a recibir, el pecado te deja huella, lo deja. Es verdad, aunque tú confiesas el pecado, si tú has hecho una cosa por mucho tiempo, tú vas a tener, ya está imprimido. Yo les he visto eso como un río, que te queda imprimido y eso es tu patrón de comportamiento. Y lo que hacías antes de ser cristiano lo vas a hacer después, porque está impreso. Entonces lo único que va a borrar ese cauce, sí, va a ser la palabra de Dios, va a ser algo nuevo. Entonces, es muy interesante. La edad de la iglesia pudiera ser llamada la dispensación de las tendencias históricas, fíjense en esto, a donde van las decisiones de los creyentes, esto es importante, van las decisiones de las naciones gentiles clientes, o sea, de la manera que piensa una persona, eso se va contaminando en la nación y así va pensando toda la nación. ¿Por qué creen ustedes que se eligen presidentes que van en contra de la palabra de Dios? Porque el pueblo está en esa clase de cauce. El pueblo está metido en ese comportamiento, en esa manera de pensar, y eligen a personas similares a ellos, ¿okay? Entonces, vemos que la historia humana se dirige a donde está este patrón de entendimiento, ¿okay? Entonces, la ausencia de la profecía acerca de los desarrollos históricos durante la edad de la iglesia es consistente con la separación del Estado y de la iglesia. Es más, es bíblico tener el Estado y la iglesia separados. Cuando se unen, fíjense lo que va a pasar dentro de muy poquito, ya nosotros sabemos, por tendencias históricas, en Irak, va a pasar dentro de muy poco, en junio, los sunnis van a tomar poder. Van a hacer que toda la nación de Irak se someta a Islam. Por fuerza. Y si no te sometes, miren, las casas, por ejemplo, de Irán, están llenas de miles y miles y miles de personas que son torturadas porque no siguen la tendencia islámica. O sea que tú tienes que creer en eso, o te torturo o te mato. ¿Ah? Pero eso se lo buscan ellos porque ellos quieren esa clase de vida. Ellos rechazan la verdad, entonces creo que está bien la maldición de generación en generación que habla la Biblia. Entonces, el asunto es que la influencia de los creyentes de la edad de la iglesia es invisible y generalmente indirecta, mientras que las profecías de la Biblia, aún no cumplidas, frecuentemente describen el escenario político y los eventos históricos a la luz pública. ¿Ah? Entonces, nosotros ya, esto nos deja saber a nosotros que nosotros tenemos la necesidad de crecer con la palabra invisible de Dios para tener el impacto invisible en el conflicto angélico invisible, el cual se manifiesta, claro está, con las tendencias históricas. Entonces, los creyentes crean las tendencias de la historia anónimamente, los creyentes, y en la edad de la iglesia el alcance del impacto invisible del creyente de la edad de la iglesia no está restringido a un esquema profético, no lo está. No hay un molde que nos diga cómo va a pasar, porque la profecía no dice, mira, va a pasar esto y esto y esto y esto durante la edad de la iglesia, no. Simplemente que vemos las tendencias históricas, las cuales son llevadas a cabo por la abolición positiva o negativa de los creyentes mismos. ¿Se dan cuenta de esto? Un creyente positivo a la palabra de Dios que logra la madurez espiritual es un general. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Un general del ejército de Dios. Es una persona que dirige, es una persona que es utilizada por Dios, es una persona que tiene un poder extraordinario porque ha recibido el poder de Dios que Dios tiene disponible para todos sus hijos. pero solamente unos cuantos son los recipientes de ese gran poder. Unos cuantos. Teniéndolo, o sea, la disponibilidad está ahí, pero el hecho, el efecto de ese poder solamente lo puede tener la persona que lo quiere tener y que dice sí, hoy, sí, mañana, sí, el día siguiente, yo quiero la mente de Cristo, yo quiero la mente de Cristo, yo quiero la mente de Cristo, yo quiero conocer a mi Dios, yo quiero el poder de mi Dios en mí para ser utilizado por mi Dios para lo que Él quiera. Hay una diferencia grandísima. Entonces, la atmósfera de animar a los creyentes a tomar la iniciativa, a avanzar espiritualmente y seguir sus destinos espirituales en la glorificación de Cristo continúa existiendo a través de la edad de la iglesia. Eso es, ¿por qué? Porque es igual en todas las dispensaciones. El ánimo que nosotros les debemos de dar a las personas como creyentes siempre tiene que existir, porque la propagación de la palabra de Dios se descubre o se manifiesta a través de las personas creyentes que dan la palabra de Dios. Las personas positivas que si no oyen la palabra, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a integrarse al plan? ¿Verdad? Entonces, por eso es que todos estamos dentro de ese ministerio universal que es el de proclamar el Evangelio de Dios. Entonces, el asunto es que desde el comienzo, este era el tenor del ánimo de la que infundía Jesucristo repetidamente a los discípulos en el discurso del aposento alto. ¿Okay? Cuando hablamos del tenor de lo que hacía Jesús, esa era la línea a que él se dirigía, a la que le daba más énfasis, ¿verdad? Jesucristo les instaba: pidan de mí cualquier cosa en mi nombre para poder lograr, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Oyeron eso? Fíjense cómo es la glorificación. Nosotros glorificamos a Cristo, reflejamos a Cristo, ¿verdad? Cristo glorifica al Padre, refleja al Padre. Nadie ha visto al Padre, dice Jesucristo, sino yo. Yo he visto al Padre. Y yo y el Padre somos unos. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre, porque el Hijo es el reflejo del Padre. ¿Ah? ¿Quieres glorificar al Padre? Tienes que venir por el Hijo, tienes que conocer. Entonces, de esa manera, tú puedes pedir de acuerdo a la palabra de Dios. Y él no se puede negar. Él te está diciendo, mira, pidan lo que pidan, todo lo que pidan, todo. Óigame esto, todo lo que pidan en mi nombre, todo no es cualquier una sí, una cosa sí, una cosa, todo lo que pidan en mi nombre. Bueno, cuando tú pides en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estás pidiendo en el nombre del Todopoderoso. Y tú, para pedir en el nombre del Todopoderoso, tienes que pensar como el Todopoderoso. Tienes que tener los patrones del Todopoderoso en tu corazón para pedir de acuerdo a Él. Tienes que hablar el idioma de Cristo, ¿ok? Tienes que aprender el idioma de Cristo para hablar en su nombre. ¿Sí me explico? O sea, tienes que conocer la mente de Cristo para pedir en acorde a la mente de Cristo. De acuerdo a su propia voluntad. Entonces, si tú no conoces a Cristo, tú puedes pedir, pero él no va a contestar lo que tú estás pidiendo. Y ahí sí podemos decir que es por falta de fe. Pero no es con la falta de fe que dicen los curanderos. Ah, tú no tienes fe. No. La falta de fe que estamos hablando es la falta del contenido de aquello que se cree que es la fe, que es la Biblia, que es la mente de Cristo. Si tú no tienes suficiente mente de Cristo en tu corazón, tú no puedes pedir de acorde a, o de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, aquí se aplica: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Okay? Yo creo que vean esto aquí, que es muy interesante. Aquí le está hablando él a los discípulos y le dice: pídanme a mí en mi nombre y yo lo haré. ¿Oyeron eso? Te lo voy a dejar ahí un rato para que mastiquen sobre eso, porque esto es indicativo que estés pidiendo a quién. Al Hijo. Al Hijo.
Al
Hijo.
Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice.
Mira, 14:13 y 14. 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si me piden algo, si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Ahí está lo que dice, ¿verdad? Yo lo haré. Sí, pero aquí estamos viendo, es que hay casos, miren. Sí. Bueno, yo se lo voy a dar ahí, después vamos a hablar de eso. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto. ¿Oyeron eso? Yo los designé a ustedes desde la eternidad pasada para que vayan y den frutos. Bueno, ya la persona que conoce la palabra de Dios sabe que estos frutos no son los frutos tuyos. Son tuyos porque tú conoces a Dios ahora y estás haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad. Tienes la savia de Cristo en ti, ¿verdad? Porque estás pegado al tronco, estás pegado a la raíz. Pero si estás desligado de la raíz con la fuerza humana, tú no vas a producir lo que Él tiene, lo que Él hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que vayan y den fruto. Ya sabemos que ese fruto entonces no es el fruto que da, que yo voy a ir y voy a hacer, me voy a construir casa y voy a hacer esto y voy a hacer aquello por el ser humano. Porque entonces Dios te dice a ti que estás pintando el mundo de blanco. Si tú estás haciéndole el bien a todo el mundo, separado de Dios, tú estás pintando el mundo que está lleno de osamenta, con las murallas, van de blanco, lo estás pintando para que se vea bonito por fuera, pero por dentro está lleno de osamenta. Ese no es el fruto que Él quiere. Él quiere el fruto que Él hace. Y después dice, y que sus frutos permanezcan. Bueno, carambas, es más claro no canta un gallo, para que permanezca una cosa eternamente, y estamos hablando de la eternidad, ¿cómo vas a llevar tú esos frutos a eternamente, que permanezca eternamente? No pueden ser los frutos aquí. Es más, de aquí no te llevas una manzana. No permanece, eso es obliterado. Y entonces dice, para que todo lo que pide al Padre en mi nombre se los conceda. Aquí está, parece 15:16. 15:16. ¿Ok? En mi nombre se los conceda al Padre. Después te voy a hablar del 14, del 14. No, ahorita no tengo tiempo, pero yo les voy a hablar de eso después. Juan 16:23 después. Juan 16:23. En aquel día no me preguntarán nada. Fíjense lo que dice. En verdad les digo, si piden algo al Padre, ¿ok? Se los dará en mi nombre. ¿Ok? Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que el gozo de ustedes sea completo. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros le pedimos al Padre tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Cristo. ¿Qué hizo Cristo toda su vida? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. ¿Qué dice? Si tú tienes la mente de Cristo, tú vas a hacer la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es la voluntad del Padre. El que hace la voluntad de Cristo, hace la voluntad del Padre. Pero tiene que hacerse todo en el nombre del Hijo. ¿Ok? Pero en el nombre del Hijo, no solamente, es como decir, cuando tú dices en el nombre del Hijo, solamente por decir Jesús, en el nombre de Jesús, sal de ahí. No, eso no es lo que se está diciendo. ¿Verdad? En el nombre de Jesús es porque ese nombre de Jesús, tú tienes a Jesús adentro de ti, tú lo has conocido. Eso es lo que está diciéndote. Tú conoces a Jesús, tú lo conoces. Y en su nombre, o sea, por su causa, por la causa de Cristo, tú lo haces. Porque ahora la causa de Cristo es tu causa. ¿Ok? Ya no es, ya en mi causa no está separada la causa de Cristo. Ahora, la causa de Cristo es mi causa. La misma causa, yo soy parte de Cristo. Él es mi cabeza, yo soy el cuerpo de Él, lo que Él quiera, yo voy a hacer lo que Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Verdad? A su manera. No como la canción de Frank Sinatra, que lo hizo a su manera. A mi manera, no es a mi manera, es a su manera.
Eso repercute en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dará con Él todas las cosas.
Todas las cosas. Con Él. En Él es más, sí. Entonces, fíjense que esto es maravilloso, todo encaja perfectamente. Esto tiene esto es una delicia, si ustedes lo pueden ver, como la perfección de la palabra de Dios, es delicioso, esto es delicioso. Entonces, vemos que todo esto que le estoy leyendo, que piden, me lo dan mi nombre y todo lo demás, que es lo cual nuestro Señor Jesucristo le instaba a sus discípulos, es debido a que la extensión y la manera de la glorificación de su nombre en la iglesia no ha sido anunciada por adelantado, sino que ha sido dejado a la evolución positiva de cada creyente. Si tú no tienes evolución positiva, tú no vas a hacer estas cosas, olvídate de eso. Tú vas a ser un cristiano marginado no por Dios, sino por ti mismo. ¿Eh? Porque las reglas son iguales para todos nosotros. No hay diferencia de ninguna clase entre el hombre y la mujer, entre los dones espirituales que existan, no hay diferencias. ¿Okay? No hay diferencias. Entonces, en otras palabras, la extensión de la influencia cristiana es virtualmente ilimitada. Es ilimitada. Aquí, nosotros somos los que nos limitamos, pero Dios no nos limita a nosotros. Dios nos da por quito, Dios te da todo. Tú no, ven a, yo te doy todo. Grandes y maravillosas, dice la palabra de Dios. Correcto. Nosotros tenemos, entonces, aquí algo. Pero de verdad que es impresionante esto, lo que nos da Dios a nosotros. Solamente nosotros lo podemos tener. Nosotros que nos queremos tanto, los únicos que lo podemos tener, los cristianos. Entonces, por eso es importante la ausencia de la profecía. Porque el enfoque entonces que hace Cristo es para que nosotros conozcamos su mente, para que nosotros conozcamos el misterio, para que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. No para meternos en la profecía que va a pasar esto, que Jesús me dijo que iba dentro de 4 días va a pasar tal cosa. Que se le olvidó poner algo en la Biblia, ¿no? Bien, la persona entra. Claro está que a medida que tú entras, fíjense lo que dice la Biblia del corazón del hombre. El corazón del hombre es irremisiblemente pecaminoso, ¿verdad? Es lo que dice.
Sí.
Y otra cosa dice que nosotros siempre tenemos la maldad siempre incrementando. O sea, cuando tú te metes en el área de tu debilidad, esa debilidad se profundiza y se incrementa. Ya no estás contento con lo que hiciste ayer. Es insaciable. Ahora quieres algo más. Más fuerte. Porque eso ya no es suficientemente fuerte para lo que tú quieres, para hacerte sentir bien. ¿Verdad? Entonces quieres más y más. Y eso implica más y más destrucción, más y más separación de la verdad. O sea, quieres meterte en terreno desconocido que va en contra de Dios. Por eso es que te metes más y más. Haces lo más. Hay más aberraciones. Hay más cosas feas. Que antes la veías, decías, no, eso no lo voy a hacer. Ahora te gusta, porque ¿por qué no? Porque no las puedo hacer y voy a meterme ahí porque esto está muy bueno. ¿Verdad? Y eso es lo que hace el hombre. Entonces, si nosotros tenemos esto, nos damos cuenta de que Dios quiere sacarnos de ese lugar y para darnos, de la misma forma que lo echamos para lo malo, echarlo para lo bueno. Porque en el lado bueno hay cosas maravillosas, que son las doctrinas del misterio. Y vamos a querer más y más y más, porque nosotros tenemos eso dentro de nosotros mismos, que queremos más y más y más. Ya sé esto, si tú sabes una cosa ya, ¿qué pasa cuando tú sabes una cosa? Ya no le prestas mucha atención, ya me la sé, ¿verdad? No tengo suficiente aliciente, ya me la sé. Es más, si me la repites muchas veces me aburro, ¿verdad? Y por eso te dice también, no se aburra. O no se aburro. ¿Ok? Pero es cuestión de inculcación. Nosotros tenemos más y más y más y más. Y dentro de la misma palabra de Dios hay diferentes capas como la cebolla. Más capas y más y más y más y sigue siendo más. Y te quedas atónito de ver tanta maravilla que tiene la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que dentro del segmento histórico de la edad de la iglesia, el creyente tiene por sí mismo una influencia histórica que llega a un grado sin precedentes en la historia. En la nube de testigos, a mí me gusta ver esa nube de testigos de Hebreos 11, ¿verdad? Porque esa nube de testigos, te das cuenta que por la fe, ya sabemos de qué fe está hablando, no por la fe de ellos. Es la mezcla de la fe de ellos, pero con la fe de la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos esa nube de testigos tan maravillosa. Ahora, en la edad de la iglesia tenemos más información y más fe de lo que tenían ellos. ¿Oyeron eso? Más fe tenemos nosotros, más revelación. Nosotros tenemos la revelación que ellos no tenían. Ahora nosotros tenemos la revelación de la doctrina del misterio. Nuestra. Entonces, llega un grado entonces sin precedentes, para bien o para mal. Si la persona, como hemos visto la insaciabilidad de la persona, si se va por el mal, busca lo malo hasta que se destruye. ¿Ok? O busca lo bueno hasta que llegues a la máxima gloria. Así es. Entonces, consecuentemente, el cristiano tiene una responsabilidad profunda de crecer espiritualmente. El crecimiento es espiritual y el crecimiento lo da Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica, ayuda al creyente de la edad de la iglesia a interpretar los eventos y las tendencias históricas. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Bueno, entonces conoce la palabra de Dios, porque la pauta te la da Dios en la edad del misterio. ¿Okay? A medida que estas ocurren en su propia generación, la persona misma las va a saber. ¿Por qué? Porque las pautas históricas se las da la palabra de Dios. Nosotros vivimos en, no en profecía, sino en tendencias históricas. Y Dios te las va a dar a conocer. Entonces podemos ver que la ausencia de las profecías en la edad de la iglesia y el impacto de las decisiones del creyente, entonces acentúan su necesidad de crecer espiritualmente hasta el punto en que él mismo pueda pensar por sí mismo dentro del marco de referencia divino. Y les acabo de dar una definición de la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre maduro piensa por sí mismo. Tiene que tomar decisiones acordes a su estado natural. Si un hombre es adulto, tiene familia, él sabe que tiene... Nadie le tiene que decir, levántate a trabajar. ¿Verdad? Nadie le dice a la mujer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ella ya sabe lo que tiene que hacer una mujer adulta, ella sabe cuáles son sus responsabilidades. El hombre también sabe cuáles son sus responsabilidades. Como adulto no tiene que tener a su papá que le diga, levántate, ponte la ropa, lávate los dientes. Y eso se lo dijeron cuando era chiquito, ¿verdad? Ya lo inculcaron de chiquito para si tiene una persona que le enseñó las cosas que eran. Pero ya como adulto ya piensa por sí mismo. Entonces Dios quiere que nosotros lleguemos a pensar por nosotros mismos, pero pensar el punto de vista divino. Pensar de acuerdo a la mente de Cristo. O sea, caminar como Él caminó. O sea, eso requiere, claro está, nuestro libre albedrío, nuestra decisión y nuestro deseo. Tenemos que tener un deseo fuerte de hacer la voluntad de Dios. Eso crea héroes invisibles. Nosotros llegamos a ser héroes invisibles a medida que nosotros conocemos la mente invisible de Cristo. ¿Okay? Y en el mundo en que vivimos, que tiene este conflicto angélico intensificado, nosotros llegamos a ser vencedores. No, fíjense que Cristo nos da a nosotros la victoria. En la salvación tenemos la victoria sobre la muerte. También nos da la victoria para ganar la batalla aquí en la tierra. Pero esa victoria está compaginada con nuestra voluntad. Él da la victoria a todo el mundo que la quiera. ¿Eh? Pero para tú hacerte de ella, tienes que tener la volición positiva. Si no tienes tu volición positiva, pues no tienes nada. Si tu voluntad dice, no quiero, estoy muy ocupado, tengo que ir a construir casas. Entonces tú no vas a crecer, tú no vas a conocer las cosas de Dios. Esto es más que construir la parte externa, ¿me explico? Que los resultados y los frutos son espirituales. No van a creer que ahora yo voy a dar frutos en el Señor, que de la oreja me va a salir una manzana. Y aquí va a salir una pera, ¿verdad? O va a ser un arbolito ambulante con una cantidad de frutos así. Porque muchas personas creen que son frutos que se pueden ver. No, Señor, son frutos invisibles. Se dice que son frutos porque el fruto es de causa deleite. ¿Okay? El fruto bueno causa deleite. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos pues, a medida que nosotros vamos tejiendo esto con la palabra de Dios, empezamos a ver el tapete que va enseñándonos a Cristo, todos los aspectos de Cristo. ¿Okay? Todo el diseño divino para las edades de Cristo. En las doctrinas de las dispensaciones se nos enseña la posición del creyente de la edad de la iglesia en el panorama de la historia humana. O sea que estamos viendo la vista panorámica, que yo se las he puesto como poniéndolo así del comienzo al final, ¿verdad? Entonces, pero esta doctrina también nos enseña cómo tener una influencia en la historia. Muchas personas quieren dejar su nombre, ¿ah? Esa es la arrogancia humana. Yo voy a hacer las cosas. Ayer hicieron una entrevista a dos personas que habían hecho Google. ¿Ah? Google es una máquina que hace research, viene siendo investigaciones. ¿Okay? O sea, todo lo que tú quieras saber, tú pones la computadora y ellos te dan la información. No importa que sea, todo te lo dan. Pero ellos quieren dejar, le hicieron la pregunta, ellos quieren dejar su marca aquí en la Tierra. Que dejar su nombre, pues, impreso para todas las edades. ¿Sí? Yo quiero hacer la super pura. ¿No? Eso es lo que están diciendo. Bueno, pues eso es lo que quiere. Dios, no, eso significa, ustedes tienen que pensar esto, eso significa que innatamente o inherentemente en el hombre hay esa necesidad, ¿verdad?, de hacer algo. Bueno, resulta que la necesidad esa no se encuentra en el ámbito natural, sino está en el ámbito espiritual. Y no se hace con nuestra fuerza, sino hacerse con la fuerza de Cristo. O sea que la garantía es la de Cristo. Cristo le ganó al mundo. Cristo le ganó a Satanás. Y a todo el sistema cósmico completo. ¿Okay? Estamos hablando de una vasta organización de ejércitos. Cristo solo se lo ganó. ¿Okay? En su mente. Entonces ahora nosotros podemos tener el mismo impacto histórico, no al de Cristo, sino al restante, individualmente. Pero no con lo que vamos a hacer y construir las dos torres de no vamos a construir las dos torres de Nueva York, porque eso se viene de abajo. Sino vamos a construir con lo invisible, con la mente de Cristo. Si ustedes ven, si la Tierra no se ve dentro del infinito, la Tierra no se puede ver. Si tú vas a otra constelación, no ves la Tierra. Es más, si tú sales muy lejos de la Vía Láctea, no ves la Tierra. No la puedes ver, es imposible verla. ¿Okay? Y dentro de esa cosa que no se puede ver, hay un par de perrecitos. Esto fue lo que dejaste. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de la inutilidad del hombre? Y de la arrogancia grasa del hombre. Es enorme. Es enorme. Es más, es incomprensible. Desde el punto de vista divino, dice, pero qué bárbaro. ¡Che! ¿Verdad? ¿Hasta dónde se le fueron las patas a este hombre? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que crees que va a ser todo? No, pero Dios te dice, si tú haces lo que yo digo, tú vas a tener la victoria. Entonces, esa influencia que nosotros vamos a tener en la historia es una influencia espiritual. Cuando un creyente de la edad de la iglesia avanza hacia la madurez espiritual, él va a tener un impacto máximo positivo en esta tierra. El máximo impacto que se pueda tener, este es un impacto que se puede ver eternamente, ¿eh? No solamente un impacto hasta aquí como los frutos que no te lo puedes llevar. Esto es todo lo que frutos que nosotros producimos, el impacto que tenemos es histórico. En los récords del cielo van a estar estos logros. En los récords del cielo van a estar. Fíjense. ¿Okay? ¿Cómo vamos a perder el tiempo aquí haciendo cosas de este mundo? Y además, a medida que nosotros avanzamos y tenemos el impacto histórico, Dios nos está bendiciendo aquí en la tierra. ¡Qué paz y qué tranquilidad! No vayan a creer que lo que pasa es que parece a veces que, no hombre, el problema es que se me vacina es grande. ¿Sí? Grande. Más grande es el que está dentro de ti que lo que está en este mundo. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás? Desmoralizarte. ¿Ok? Desmoralizarte. No. Aferrado a Cristo, el autor y consumador de la fe. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.